continuación, La Casa de la Virgen Radio.
Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes en la Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. El día de hoy, pues vamos a estar en nuestro programa número 216 de la Casa de la Virgen Radio, en su 9ª temporada. Y pues vamos a estar trabajando sobre el tema de rodillas, artritis y artrosis. Habíamos mandado un mail informando que iba a ser el tema de las rodillas, y como son solamente 2 puntos los que el libro de el doctor Jacques Martel trae en relación a ese tema, pues yo había puesto las piernas, pero revisando en programas anteriores, pues ya ese tema ya lo trabajamos hace algunos meses. Entonces vamos a trabajar algo que también es paralelo a las rodillas y que tiene que ver con la artritis y la artrosis, y seguiremos un segundo programa con reumatismo, todos los tipos de reumatismo que existen. Espero que les sea de utilidad. Ya mandaré la corrección en el seguimiento, en la grabación, para que quienes no pues supieron que íbamos a hablar sobre este tema el día de hoy, pues puedan escuchar el programa en su grabación. De todas maneras, la mayoría de las personas que nos escuchan, pues nos escuchan a través de la grabación del programa, porque pues es cuando pueden tener un poco más de tiempo para escucharlo. Pero, en fin, bueno, pues aquí estamos con ustedes el día de hoy, muy, muy contentos, muy a gusto. Las cosas van avanzando. Este año, para la Casa de la Virgen, para Elda Salvador y para Ramón Quiroz, pues han sido año de muchos cambios, una revolución completa, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Soportando la presión, como en otros años en que hemos vivido, ahora una presión de progreso, de desarrollo, de evolución, y pues eso nos da gusto porque sabemos que vamos a estar en mejores condiciones para atenderlos a ustedes, y eso nos va a dar la posibilidad, pues, de tener mejores condiciones para el servicio. Y bueno, pues muy interesante todo lo que está pasando, muy a gusto, muy contentos, y bueno, pues esperamos pronto pues tenerles noticias ya de la nueva ubicación. De todas maneras, pues sí es importante que se los comente, los servicios siguen igual, los cursos, las terapias siguen igual, seguimos trabajando todavía ahí en Jalapa 68, 203 Roma Norte, y cuando hagamos el cambio, pues el cambio va a ser transparente para alumnos y para pacientes, simplemente cambiaremos la ubicación y esperemos que sea algo muy cerca ahí mismo, Roma Norte o Condesa, ¿no? Algo muy, muy, muy similar al lugar en el que estamos trabajando ahora, ¿no? Y bueno, pues esperamos darles a ustedes noticias muy pronto en relación a esos cambios que estamos haciendo. También noticias sobre el albergue, ya va avanzando todo lo que necesitamos nosotros hacer en relación al albergue, y pues de ahí vamos a ir teniendo muchos aspectos positivos que les vamos a ir dando de cambios y de situaciones que espero que les sean agradables a todos ustedes. ¿Qué tenemos en puerta en la Casa de la Virgen? Pues tenemos nuestro diplomado de flores de Bach y elixires aztecas. Es una técnica, es una terapia alternativa y complementaria. Se puede manejar de las dos maneras, aunque en realidad es una terapia complementaria. ¿Esto qué quiere decir? Que tú llevas un tratamiento con Reiki, con sanación reconectiva, con cualquier otra técnica, y que paralelamente se consumen las flores de Bach o los elixires aztecas para poder adueñarte de la energía de esas flores y poder mejorar en aspectos. Sobre todo está enfocado a la parte emocional, a las personalidades. del individuo, y entonces son flores que nos van a ayudar para que podamos nosotros pues estar presentes en esas condiciones, en esas situaciones, que podamos vivir la vida de una manera adecuada en cuanto a nuestras emociones. Entonces hay flores para la soledad, flores para el miedo, flores para la ira, flores para el exceso de poder, flores de todo tipo. Y entonces pues eso es importante. ¿Para quién está enfocado? Pues para terapeutas que ya están formados en alguna otra disciplina. La mayoría de mis alumnos pues no ha tomado este curso, son alumnos de Reiki, de sintonización con la totalidad del ser, han estado en los talleres de sanación reconectiva, pero no están formados en flores de Bach. Entonces, bueno, pues ahora es la oportunidad de que puedan tomar este curso. Es la primera vez que lo vamos a dar en fin de semana. Ya tenemos un grupo abierto que ya está por terminar, que está trabajando en martes en la tarde. Se ha prolongado mucho porque son dos participantes solamente y una u otra siempre tienen algún problema para poder asistir, pero bueno, pues ahí estamos, ¿no? Trabajando y avanzando en este proceso. Entonces, bueno, pues ese diplomado, ¿qué es lo que enfoca, qué es lo que lleva? Pues es la posibilidad de tomar el alma de las flores, entender que cada alma, o sea, cada ser vivo en el planeta tiene un alma, llámese una piedra, un cuarzo, un ámbar, una amatista, X, ¿no? Sea una planta, ¿no? Todas las plantas, los árboles, por eso tenemos la meditación con árboles, porque pues son precisamente el alma del árbol con quien contactamos. Tenemos la parte de los insectos, la parte de los animales, ahí es más evidente que haya un alma, y pues la parte del ser humano. Entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues nosotros, Bach, ¿qué fue lo que hizo? Bach descubre esto, que las plantas tienen personalidad y que al tener personalidad, pues tienen la posibilidad de estar, de compartir con nosotros esa personalidad y pues de esa manera empezar a trabajar con ella, empezar a interactuar con ella. Entonces, pues para alguien que tiene miedo, pues se busca una planta que tenga un miedo parecido al que esa persona tiene y empiece a mover esa situación, empiece a mover ese aspecto de la vida para que pueda entonces perder ese miedo, o si tiene una necesidad excesiva de control y de poder sobre los demás, que deje de tener esa necesidad y que libere a los demás, que no finque su seguridad en el control de los otros, o si tiene mucha ira, pues que pierda esa ira, que saque esa ira de su cuerpo y que no viva en el odio, en el resentimiento, en el rencor. Entonces, así es como en cada uno de los aspectos, pues se le puede apoyar. Entonces, es muy buena cuando ya tenemos nosotros toda una serie de elementos, pues poder complementar con flores de Bach nuestras terapias. Normalmente al final, bueno, como yo lo trabajo, tengo la psicoterapia al principio de la sesión, platico un rato con el paciente, tomo la foto del aura, la subo a la camilla, le pongo, si es un problema físico, le pongo agujas, si es un problema emocional, pues no pongo las agujas, hacemos una meditación, le damos Reiki al paciente, lo bajamos y le damos sus flores, sus dos frasquitos de flores de Bach, para que pueda pues empezar a superar esa situación emocional. Y luego en las personas pues empiezan a reportar, estuve más tranquila, me sentí más mujer, más femenina. Hay flores justamente para desarrollar la parte del yin, ¿no? Cuando la mujer es demasiado dura con sus hijos, con su vida, le cuesta trabajo la relación con los hombres, pues se dan flores para que esto se facilite, ¿no? Entonces todo esto pues vamos trabajando y vamos armando cosas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que les interese. Más o menos dura unos 10 meses, todavía el calendario completo, todavía no podemos terminar el anterior, todavía no sé exactamente cuánto va a durar, pero calculándole unos 10 meses, y bueno, pues esperemos que podamos tener sus inscripciones por ahí, ¿no? Para que puedan ustedes participar en este diplomado. Empezamos 4 y 5 de octubre, de 9 de la mañana a 7 de la noche, sábado y domingo. Y bueno, pues ahí es donde está la información en la página de la Casa de la Virgen. Pueden entrar a la página principal y en la primera página tienen ustedes ahí la información y bueno, pues luego todo lo que es el contenido de las flores, ¿no? Y pues es muy, muy, muy grato, ¿no? Cómo es que todo esto, pues podemos nosotros tener toda esta, información sobre las plantas, ¿no? El temario, ahorita me estoy dando cuenta, está incompleto, el temario que está en internet, ¿quién sabe qué pasó? Pues una enfermedad, jerarquización, rol terapéutico. Estudio por grupos florales. Ah, sí, aquí están. No, sí está, sí está. Los grupos del miedo, los grupos de la incertidumbre, los grupos de la falta de interés por el presente, los grupos de la soledad, los que son susceptibles a ideas e influencias ajenas, los desesperados y abatidos, y los que sufren por otros, ¿no? Son etiquetas un poquito raras, pero vamos, son las etiquetas que Bach crea, ¿no? Y no solamente en el diplomado vemos las flores de Bach. Bach lo que decía es que en los sistemas que él crea, pues se necesita tropicalizarlo para las diferentes partes del mundo. Las flores de Inglaterra, Bach es inglés, las flores de Inglaterra pues están tropicalizadas para la gente que vive en Inglaterra, pero no es el tipo de flor adecuada para gentes de otras partes del mundo. Entonces se han desarrollado muchísimos sistemas florales. Bach murió por allá del 38, 39 del siglo pasado. Entonces, pues él lo que hace es que, pues él deja, ¿no?, la instrucción de que se vayan formando. Entonces se forman, hay flores de California para Estados Unidos, hay flores del Mediterráneo para la parte sur de Europa, hay flores de la Patagonia para la parte argentina y Chile. Y hay flores para Brasil, toda esta parte de la selva brasileña, y se han desarrollado en México ya varios sistemas florales. Hay dos que yo conozco, uno son flores de Xochimilco y otro es este de elixires aztecas, que es creado por la maestra Alejandra Valdés. Ella es de origen argentino, participó en el desarrollo del sistema de la Patagonia, del sistema floral de la Patagonia, y bueno, luego viene a vivir a México y desarrolla justamente aquí en México el sistema floral que se llama elixires aztecas, que tiene las flores tropicales de aquí, ¿no? El floripondio, el tabaquillo, el cempasúchil, la borraja, la bugambilia, ¿no? Entonces vemos los dos sistemas, vamos viendo la flor de Bach, que es donde hay mayor desarrollo de estudio, la flor de Bach, las equivalencias, hay flores que son equivalentes al 100%, hay flores que son equivalentes en un cierto porcentaje y entonces necesitas dos o tres flores para darle equivalencia completa, y hay flores de Bach que no tienen equivalencia en México, así como hay flores de elixires aztecas que no tienen equivalencia en el sistema Bach, pero con lo que tienes en México es suficiente. Tiene muchas características. Chicory, por ejemplo, chicoria, pues es una flor para el tipo de madre mexicana, ¿no? Que es una madre que pues sufre el síndrome del nido vacío, que quiere que sus hijos siempre estén ahí viviendo con ella, que nunca se vayan, que siempre crezcan y que estén ahí, ¿no? Es la madre sobreprotectora, controladora, ¿no? Hay gente que compra un terreno grande para que cuando sus hijos crezcan, pues ahí en ese mismo terreno vayan construyendo sus casas y no se vayan de su lado. Y entonces, pues eso se llaman los chicory. Y pues inutilizan al otro, y cuando el otro se va, pues sufren muchísimo, y entonces tienen problemas físicos muy fuertes porque los demás se fueron, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo del tipo de flores que se revisan. En ese caso, tanto hay achicoria en México como chicory en Inglaterra. Es una equivalencia al 100% porque incluso es la misma flor, ¿no? Manzano silvestre también es la misma flor, pero hay otras que necesitan, por ejemplo, impatient, que es una flor para los que somos así como muy acelerados, pues tienes diente de león, tienes sábila, que juntos complementan ese perfil de impatient, ¿no? Entonces, pues ojalá ya tuvimos una temporada de Flores de Bach aquí en el radio, ya hemos tenido el primer curso, así es que pues ahora vamos a arrancar con esto para nuestro auditorio y para nuestros alumnos. Esperemos que sea de su interés y que nos acompañen en la Casa de la Virgen nuevamente y que estén por allá con nosotros. Les mandamos saludos pues a nuestro auditorio habitual, a Gabriela Milpa, a Irene, a María Eugenia, a Nayeli, ¿no? Y a todos los demás, que pues a Yasmín, claro, allá en Iztapas y Guatanejo, y a todos los demás que seguramente nos escuchan y que pues no los tenemos en la mente y que no lo sabemos, pero sabemos que muchos radioescuchas ya asiduos a este programa y que les gusta escucharnos en vivo, y bueno, pues aquí estamos para servirles. Pues vamos a empezar con nuestros temas del día de hoy. Para avanzar, tenemos mucho más que en rodilla. Vamos a empezar con rodilla porque fue nuestro compromiso. Ay, no responde mi maquinita. Ya respondió. Vamos a empezar con el tema de la rodilla. La rodilla tiene una relación muy fuerte con la parte de la es una articulación y por lo tanto de la flexibilidad, pero también de la humillación. Cuando una persona, un militar, si recordamos estas escenas de los militares en las películas, pues ¿qué hacen cuando capturan a alguien? Lo ponen de rodillas y es una forma de sometimiento y control por parte del militar que está tratando de atrapar a esa persona. Entonces las rodillas tienen mucho que ver con la humillación, con el sometimiento, y en la parte del que controla, y en la parte del controlado, pues con la rebeldía, con el rechazo a ser controlado. Entonces, pues ahí es donde tenemos que trabajar nosotros en ese aspecto. Dice, las rodillas son las articulaciones en las cuales me arrodillo, me abandono a la jerarquía normal o a lo que está encima mío, y también al movimiento y a la dirección que tienen lugar. Las rodillas manifiestan, por lo tanto, mi grado de flexibilidad y sirven para amortiguar los golpes cuando la presión es demasiado alta. Cuando es como la flexibilidad tiene una doble función, ¿no? Por un lado es como el amortiguador del coche, ¿no? En este caso la rodilla es el amortiguador del cuerpo. Ahorita justo venía en el autobús, en el metrobús, y pasa rápido por un lugar donde hay como un bache, y yo tenía las rodillas hacia atrás, y pues sí sentí el golpe en todo el cuerpo, porque la rodilla no amortiguó, y obviamente pues la rodilla sufre un pequeño traumatismo, porque pues está ahí recibiendo el golpe sin flexionarse, ¿no? Pero por el otro lado, pues es esa misma flexibilidad puesta en relación a la autoridad, ¿no? Que tanto yo soy flexible a las instrucciones y a las órdenes de los demás, que tanto yo me siento que no estoy de alguna forma presente en la relación con el otro y que yo tengo que someterme a sus deseos, ¿no? Entonces, pues la gente brinca, la gente se rechaza. Hay como muchas opciones, ¿no? En esa parte del sometimiento, y que provienen de la relación que tuvimos con papá y con mamá. Muchas personas pues lo que hacen es ser sumisos, y si mi mamá, mi papá me pidieron hacer algo, pues yo lo hago, yo obedezco y punto, ¿no? O sea, me someto. Eso pudiendo llegar al extremo de no hacer nada si no recibo instrucciones. O sea, si no hay alguien que me diga qué tengo que hacer, pues simplemente me paralizo y me quedo ahí y no hago nada porque no está el otro para decirme las cosas, ¿no? Ese ya sería un extremo de dependencia muy fuerte, porque el otro siempre nos acostumbró a darnos órdenes e instrucciones, y que de esa manera pues nosotros perdamos la posibilidad de poder salir adelante y de poder movernos de manera diferente hacia una situación distinta. Luego, por el otro lado, que tenemos tenemos a la persona que pues le dan órdenes y ignora, ¿no? Ay, sí, pues dime lo que quieras, te vas a enojar, pero pues yo no hago las cosas que me estás pidiendo, ¿no? Y por el otro lado, aquel que hace las cosas y que se vuelve, que no hace las cosas y que al contrario, que genera rebeldía, que mueve a otros para que no las hagan, que trata de hacer que los demás se rebelen también contra las órdenes y las instrucciones de los demás, y que están ahí haciendo toda una situación de lío, de conflicto con los demás para que se puedan mover y puedan hacer las cosas. Entonces, pues son diferentes aspectos de una misma situación, de cómo nosotros vivimos la relación con la autoridad. O somos rebeldes, o somos inflexibles, o somos indiferentes a las órdenes, o somos obedientes, o somos sumisos, ¿no? Son como los diferentes rangos que existen en relación a la parte de la autoridad, de mi relación con la autoridad. Están afectados, dice, están afectadas cuando me desvalorizo con relación a mi físico y a mis marcas deportivas. Si tengo dificultad en doblar las rodillas, demuestro con esto cierta rigidez. Puede ser porque mi ego es muy fuerte y orgulloso. Una rodilla que dobla fácilmente es un signo de humildad y flexibilidad. Las rodillas son necesarias para mantener mi posición social y mi estatuto. Entonces, es importante pues que las rodillas estén bien, porque eso nos mantiene en nuestra justa posición. Siempre va a haber alguien que nos dé órdenes y ante quien tengamos nosotros que ser flexibles, pero también necesitamos estar bien parados para poder salir adelante. Entonces las rodillas emocionalmente juegan un papel muy importante. Dolores en las rodillas, pero yo creo que vamos a regresar después del corte con este tema, porque ya son 9:25 de la mañana de este 4 de septiembre del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
LATAM es la compañía de bandera de Brasil. La aerolínea es la más importante de Sudamérica y une las principales ciudades del continente, transformándose en la empresa líder del mercado latinoamericano. LATAM.
En el ombligo de la luna nací, crecí, México. Estoy a tu lado y tú en mí a donde voy. Me viste el orgullo alegre de ser así, de mis raíces indígenas. Con tus costas bajas arenosas, surcado por montañas, cordilleras y llanuras boreales, México productivo, en tu mesa de Anáhuac se sirve el progreso. México de orografía complicada y tierra excepcional, tropical, extratropical, rica, contigo nace y reside la variedad. Con tu depresión austral y valles, México agrícola, de metalurgia, de comunicación y arte, México de plata, magnanezo, uranio y oro, de no reelección, de libertad de cultos, donde la expresión recupera terreno, México de ríos, lagos y lagunas con belleza extraordinaria, contigo nace y reside la variedad, México de tradición, de fiesta, cultura y amor aún en la adversidad. México natural y urbano, de sabores, de colores, de música y cine. México de humor, de moda y teatro. México solidario, de valores, de familia y honor. En el ombligo de la luna nací, crecí. México, estoy a tu lado y tú en mí a donde voy.
Frecuencia de ilusión.
KQ.
En unificación por siempre.
KQ.
Sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astro coaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
KQ.
Miércoles 9 de la mañana por magnitudradio.com.mx.
La hora del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx. La radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, con el segundo bloque de este programa. Vamos a dolores de rodillas. Dice, la rodilla es el conjunto articular más importante de la pierna y del cuerpo. O sea, no hay otra articulación que no sea tan importante, ¿no? De hecho, en el masaje está prohibido dar masaje directo a las rodillas porque pues justamente vas a atrofiar el funcionamiento de la rodilla. Dice, esta articulación carga el peso del cuerpo en la posición en pie y es necesaria para caminar sin cojear, para subir y bajar escaleras, para sentarse, para descender, para trepar. La definición que sigue abarca todo tipo de problemas, todo problema que puede afectar la función natural de la rodilla y todo dolor en ella, ¿no? Entonces, pues ahí vemos, ¿no?, cómo todo esto pues es básico y es fundamental. A veces, hasta que no nos falte una, no podemos mover la rodilla, no nos damos cuenta de su importancia. Cuando alguien trae una férula, una enyesada a la pierna, pues se da cuenta de lo importante que es poder doblar la rodilla para todo, para pararse, sentarse, para caminar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es su importancia. Dice, un dolor en la rodilla o un problema que perjudique una de sus funciones es señal de una falta de flexibilidad en la forma de enfocar el porvenir. Dicho dolor se manifiesta en la persona que es orgullosa o testaruda y que no quiere doblegarse ante las ideas y los consejos de los demás. Esta persona se ocasiona más prejuicio que beneficio con esta actitud inflexible, porque se pide encontrar medios más fáciles para hacer frente a su futuro. Muchas veces por esa necedad de no hacer lo que los demás le sugieren, pero los demás están dándose cuenta, ¿no?, que no está en la posición correcta, pues entonces se perjudica. Es un poco como el cáncer, ¿no? El odio que le siento a la persona, a la otra persona, pues al único que le hace daño es a uno mismo. Uno es el que se ve perjudicado por ese odio que le tiene al otro. Bueno, pues aquí esta testarudez y esta necedad, pues al único que perjudica es a la propia persona, porque no es flexible, no hace cambios. Y entonces se queda aferrado a esa situación y no puede hacer no puede adaptarse fácilmente a las situaciones, ¿no? Entonces, pues es complicado, ¿no? Lo vemos nosotros ahora en la situación de cambio. Si nosotros no fuéramos flexibles, pues olvídense, o sea, estaríamos ahí peleándonos por quedarnos donde estábamos. Y pues no, hay que moverse y hay que ser flexibles al viento hacia donde nos lleve, y por eso estamos ahí buscando esa flexibilidad para los demás. Ok, dice, si el dolor es ocasionado por la artritis o la artrosis, véase también estas enfermedades que más adelante las vamos a ver. Este dolor te dice que dejes de creer que eres flexible. O sea, la persona además puede decirte, no, es que yo soy muy flexible y me adapto a todo, cuando es bien rígido y rígida y no se adapta, dice. Recuerda que tu cuerpo siempre quiere advertirte de algo de lo que no eres consciente. No tienes por qué tener miedo de perder el control si aceptas las ideas nuevas de los demás y si permites enfocar tu porvenir o el de aquellos a quienes amas de otra manera. No tienes que seguir creyendo que doblegarte quiere decir arrodillarte ante los demás o ser una persona sumisa. Tu flexibilidad puede provenir del miedo a ser como uno de tus progenitores. Date cuenta de que eres un ser distinto a tus padres y que aun cuando existen similitudes, tú puedes dirigir tu vida a tu modo. Por otro lado, todos necesitamos pedir ayuda alguna vez. ¿Sí? Entonces, ¿no? Doblegarte quiere decir arrodillarte a los demás, una persona sumisa. Esa es una idea. Ayer justo tenía una terapia con una paciente donde me decía que su relación pues era sufrimiento, humillación, etcétera, y yo no lo veía así, ¿no? Entonces yo le decía, a ver, necesito 20 cosas positivas de esa relación que vives. Y entonces la dejé trabajando un rato y en eso, y al final pues me dice, no, pues tiene todas estas virtudes, ¿no? Digo, entonces, ¿dónde quedó el sufrimiento y dónde quedó esa relación negativa que tú veías, ¿no? Entonces, y surgió de la misma persona fue creando esto. Muchas veces no vemos las cosas, ¿no? Llega alguien y te dice, haz esto, y entonces yo reacciono de manera rebelde y digo, no lo voy a hacer. Aunque eso pueda ser benéfico para mí, aunque yo me esté dando cuenta conscientemente de que me trae un beneficio, simplemente como me lo dijo el otro, no lo hago. Y entonces me aferro a hacer las cosas que yo hago, aunque estén mal, por el hecho de no doblegarme a la... Al mandato del otro. Y esto proviene pues de la actitud infantil del niño, de cómo se relacionó con su padre y con su madre y cómo aprendió a reaccionar y cómo siempre empezó a mantenerse en rebeldía ante esa situación en la relación con el otro. Ok. Dice, si tengo problemas en las rodillas, debo interrogarme para saber si soy testarudo, rígido, orgulloso. Si mis rodillas ya no responden, vivo quizás un conflicto con la autoridad, con mi jefe, con mis padres. Tengo miedo de tomar cierta acción para ir hacia adelante. Tengo yo la sensación de que debo doblar en cierta situación o deba doblarme delante de alguien o de algo. Si tengo fluidos a nivel de las rodillas, me inhibo emocionalmente contra el flujo natural de los acontecimientos, resistencia al movimiento. Si mis rodillas están lastimadas, se puede tratar de arrogancia, testarudez o una resistencia que hace que cualquier progreso o avance sea rígido o doloroso. También puede que me desvalorice, me disminuya frente a mi físico o mis marcas deportivas y entonces hay muchas probabilidades de que me haga daño a las rodillas. La inflamación o el dolor pueden indicar una rigidez frente a la autoridad o el sistema de leyes vigentes. Puedo tener frecuentemente la sensación de que debo obedecer delante de un padre, un profesor, un jefe o inclusive el cónyuge, la pareja. Y esto no me apetece en absoluto. Puede que viva un conflicto mental, una obstinación egoísta a no dejar fluir o a darme. Los daños óseos o los tejidos blandos se vinculan con un profundo conflicto interior e implican el abandono a un nivel más profundo, el abandono de mi ego y de mi orgullo. Por esto, si quiero eliminar las dolencias que afectan mi rodilla, debo aceptar abrirme al mundo que me rodea y aceptar que pueda tener que cambiar mi modo de ser en ciertos aspectos. En el caso del higroma, que afecta particularmente a las monjas y a los monjes, debo preguntarme cuál es el conflicto que vivo para con mi espiritualidad y las implicaciones que conllevan en mi vida. El dolor que siento cada vez que me pongo de rodillas para rezar, por ejemplo, me recuerda mi conflicto interior y la necesidad de decidir por mí mismo lo que quiero en la vida y hacer los cambios apropiados. El higroma es un dolor que se da al arrodillarse, es un dolor espantoso, o sea, uno se arrodilla y al presionar la rótula contra las articulaciones internas de la rodilla, se generan piquetes que generan un dolor muy fuerte, se sienten como agujas, como si entre la rótula y las articulaciones de la rodilla tuviéramos agujas. Entonces, pues ahí es donde se siente muy, muy feo. Y esto es un problema que se presenta mucho en monjes y en monjas. Y bueno, pues es como una paradoja porque pues ellos se hincan para rezar, justamente, es el doblegarse ante Dios, es el tener el respeto, ¿no? Y entonces, pues ellos generan un dolor ante esa doblegación. Entonces, es como haber elegido la carrera menos apropiada, porque pues estás trabajando en contra de lo que tú consideras como una humillación. Cuando en realidad no lo es, y puede ser visto así porque muchas veces, pues la situación se vive en función de lo que nuestro padre, nuestra madre nos dio, lo que la forma, ¿no? A lo mejor yo me volví monja o monje porque mi papá quería, ¿no? Mi mamá quería tener un sacerdote en casa y entonces pues me llevó al seminario y me inscribió y me volvió padre cuando pues yo, a mí nadie me preguntó si yo quería ser padre o no, ¿no? Entonces pues cuando me toca rezar pues me rebelo, ¿no? Yo no estaba de acuerdo en venir aquí, ¿no? Acepto arrodillarme delante de alguien o una situación o quizás simplemente delante de la vida en general para poder recibir ayuda y abrirme a una nueva realidad que no podía ver antes ya que estaba encarcelado en mi propio universo. Y tengo todo el potencial necesario para aceptar nuevas responsabilidades, gracias. Para aceptar nuevas responsabilidades, si vivo frustración o culpabilidad porque me doy cuenta que siempre quiero tener la razón y que mi deseo de potencia social superior es insaciable. Me paro y me cuestiono sobre mis verdaderos valores para volver a lo esencial y para permitir volver a mi corazón en vez de dejar todas las decisiones a mi lado racional. Para la gente que padece de este tipo de situaciones, pues es difícil, ¿no? Es difícil poder encontrar el punto medio, ¿no? Porque hasta dónde me debo de someter y hasta dónde no debo de dejarme, ¿no? No debo de dejar que de alguna manera las personas me sometan, ¿no? Hasta dónde no debo de dejar que las personas traten de pasar por encima de mí. Y pues no se trata de eso, no se trata de que de alguna manera pues nosotros estemos en una lucha contra la autoridad, pero pues para la gente que ha sido sometida por la autoridad de una manera muy fuerte, muy brutal cuando eran niños, pues esto no es fácil, no es fácil aprender a moverse, aprendieron a no moverse, aprendieron a ser rígidos y estrictos para evitar estar en contacto con los mandatos de la autoridad, pero esto no les lleva a nada bueno, los lleva a estar en unas condiciones inadecuadas de situaciones difíciles, ¿no? De situaciones de dificultad para poder moverse, para poder estar en una situación diferente, ¿no? Pero bueno, cada quien se mueve a su propio ritmo, cada quien tiene sus propias estructuras y sus propios pues manejos, pero es evidente que esto necesita tener un equilibrio. No puedo ser tan excesivamente inflexible porque me voy a morir en esa inflexibilidad. Y bueno, finalmente pues vemos a la gente ya muy adulta con una situación difícil en sus rodillas. Mi ex suegra, la mamá de mi primera esposa, pues tenía un problema en la rodilla, en algún momento la operaron, tuvo que dejar de manejar, se volvió dependiente, hoy está en una silla de ruedas, ya es una señora de 90 y tantos años y se mueve difícilmente, ¿no? Muchas veces se ha caído estando sola y ha pasado horas tiradas en el suelo porque no la pueden levantar. La gente que la puede levantar, su hija, pues no está con ella y sale a trabajar, y cuando regresa pues la encuentra tirada después de 7-8 horas, y pues es peor porque el dolor, el sufrimiento es todavía mayor. Yo creo que uno tiene que reflexionar en ese sentido de si ella era una mujer muy noble, ¿no? Y muy valiosa, pero pues algo ahí hubo, ¿no? Que le llevó a esta situación. Así es que pues tengamos cuidado, todas nuestras partes de nuestros órganos son valiosos y pues no debemos de pensar en un futuro, en una vejez pues llena de problemas, justo porque no hemos sido lo suficientemente flexibles con nosotros mismos, en este caso con las rodillas. Vamos a ver ahora el tema de articulaciones en general. Dice: las articulaciones están compuestas por el conjunto de elementos que permiten que los huesos se mantengan unidos entre sí. Los problemas en las articulaciones se manifiestan con dolor o con dificultad para doblarlas. Consulta el término artritis, que tiene el mismo significado metafísico. Agrega a ello que los problemas de las articulaciones también indican que las personas tienen problemas para expresar lo que piensan o para tomar decisiones en la vida. Está cansada y no tiene ganas de actuar, bloquea sus articulaciones y cada vez se mueve menos. Una articulación es una parte del cuerpo en la cual se reúnen dos o varios huesos, permitiendo un movimiento adaptado. Los huesos del cráneo juntados entre sí se consideran generalmente como articulaciones inmóviles a la anatomía del cuerpo humano, adaptados a la anatomía del cuerpo humano, sinónimo junta, unión, juntura, coyuntura. La articulación representa la facilidad, la movilidad, la adaptabilidad y la flexibilidad, dando al movimiento gracia y fluidez. Un bailarín, por ejemplo, pues tiene mucha flexibilidad, es alguien que todo su cuerpo lo puede mover con mucho, mucho agrado, con mucha belleza, y entonces pues para los que lo vemos bailar, pues lo vemos como muy bello el movimiento, nos es grato estéticamente, y es porque su cuerpo es muy flexible. Cuando ves a alguien muy rígido, pues hasta lo notas que está todo encartonado en su cuerpo. Todas estas cualidades simples son posibles con una articulación en perfecto estado. Sin embargo, ella también tiene sus límites, ya que el hueso representa la forma de energía más densa. la más fundamental de mi existencia. Los problemas articulares están implicados en todas las componentes fisiológicas del cuerpo humano, tejidos y sangre. Así es que un trastorno articular indica una resistencia, cierta rigidez en mis pensamientos, en mis acciones o en la expresión de mis emociones frecuentemente inhibidas. Aquí estamos pasando de esa rigidez de las rodillas, que es un sometimiento a la autoridad, a una rigidez en cualquier articulación. Un problema de movimiento en alguna articulación es un problema de rigidez en la articulación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos moviendo, ¿no?, de alguna manera, momento en el que estamos nosotros tratando de cambiar esa situación, y entonces viene, obviamente, la articulación que se ve afectada, pues tiene que ver justamente con esa parte de mi emoción que no quiero ser flexible, no solamente la relación con la autoridad como es la rodilla. Una inflamación se produce si tengo miedo de ir hacia adelante, me vuelvo incapaz de moverme, tengo dificultad en cambiar de dirección, juego el juego del desapego emocional, no actúo con espontaneidad, dudo o rehúso abandonarme a la vida y hacer confianza. Cuando tengo dolor o dificultad en moverme, mi cuerpo expresa que no quiero comprender o aceptar comprender algo que me limita en la expresión del yo. Con relación a mi rigidez, para comprender, mirando la parte del cuerpo afectada, puedo activar el proceso que consiste en aceptar que tengo algo que comprender. Por ejemplo, fíjense, las muñecas, los codos, los hombros y las manos dolorosos indican que debo cesar alguna acción o algún trabajo. O sea, algo que estoy haciendo con las manos, con los brazos, pues es como deja de hacer eso, ¿no? Quiero replegarme sobre mí mismo, los codos, o sea, quiero jalarme hacia mí, ¿no? Si estiro los brazos, me extiendo y me repliego si los codos los encojo. Porque estoy cansado o harto de hacer lo que estoy haciendo o de ser lo que soy. Yo no quiero ser responsable, hombros, no sé si me duelen los hombros, es la carga de la responsabilidad, yo no quiero ser responsable. Las caderas, las rodillas y los pies, miembros inferiores, indican que ya no deseo seguir la vida con las dificultades que comporta, ¿no? O sea, si hay problemas en la cadera, en las rodillas o en los pies, también nos indican que hay problemas en el avance, que no queremos seguir avanzando con dificultad. Debo recordarme que la atención sobre un solo y mismo lugar, es decir, fijar inconsciente la energía o la emoción en una sola articulación, puede hacer cristalizar esta energía e inmovilizar la articulación. Con las agujas esto es pues muy, muy marcado, ¿no? Nosotros, me llegó un caso esta semana de una chica que chocó, y bueno, pues era así, la veías así, la veías rara, ¿no? Como toda descuadrada, ¿no? Y hasta le hice la broma, ¿no? De que íbamos a poner un anuncio de se venden partes, ¿no? Se venden refacciones usadas, ¿no? Partes del cuerpo. Y qué curioso que hayamos en conciencia de que así es, ¿no? Así es. Tengo otra alumna que trabaja en compatibilidad genética, y entonces le hablan, ¿no? Pues chocó y está en coma y hay riñones, y vamos a probar sus riñones para ver si hay compatibilidad, porque hay una persona que necesita unos riñones. Los familiares ya donaron el cuerpo, entonces van y le hacen las pruebas y pues ya toman sus riñones y se los ponen a la otra persona. Entonces, pues sí, uno se vuelve como en un carro chocado, ¿no? Entonces, bueno, le hacía esta broma, ¿no? Y como que no le cayó muy bien, pero bueno, le mandamos un beso y un abrazo para que si nos está escuchando, bueno, pues nos pueda tomarlo nada más como eso, como un chascarrillo. Pero poco a poco, al ir poniendo las agujas, pues fuimos reparando prácticamente todas las partes, ya, y quedó un lugar en donde había mucho dolor, y ahí dejamos unas tachuelitas para que se siguiera fugando la energía. Pero como todo esto, pues tiene que ver con esa situación que está ahí presente, de no de cómo podemos mover una articulación y cómo nos puede causar de problemas y de trabajo para poder estar bien. Y también nos sorprende mucho pues que a pesar de los medicamentos, pues ella no salía y con las agujas en muchos lados de su cuerpo puestas para ir como corrigiendo muchas de las cosas, pues eso nos sirvió para liberar todo, ¿no? Y que se pudiera mover. Bien, o sea, a mí me sorprende mucho. Yo decidí estudiar acupuntura porque sentía que era como más puntual que el Reiki en muchos aspectos. Y es la aplicación de energía a puntos específicos. Y pues yo estoy muy, muy contento, ¿no? Sé que la terapéutica es diferente y que la aguja genera un cierto dolor en el paciente, pero también estoy viendo los grandes beneficios que esto tiene y ojalá los pacientes pues puedan. Todos lo han ido asumiendo, los que traen problemas físicos, y pues esperemos que lo sigan asumiendo para que puedan salir adelante. Muy bien. Ok. Dice... Debo recordarme que la atención en este caso el proceso de aceptación a nivel del corazón es esencial para integrar la toma de conciencia con relación a esta enfermedad y así liberarse de ella. Una coyuntura es un lugar en el cual dos huesos se encuentran. Una dolencia o una enfermedad referente a esta revela una inflexibilidad con relación a mí mismo o hacia una persona o situación. Puedo encontrar el aspecto de mi vida hacia el cual necesito mostrarme más flexible, mirando cuál parte de mi cuerpo está afectada. Son las coyunturas de mis dedos, de mis muñecas, de mis tobillos, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí vemos, ¿no? ¿No? Cómo tenemos esta situación, ¿no? De cambio. Articulaciones torceduras. ¿Qué sería una torcedura? La torcedura se encuentra al nivel de una o de otra de mis articulaciones y se debe a una lesión de los ligamentos de una de estas. Las articulaciones representan la flexibilidad y la capacidad a doblarme a las diferentes situaciones de mi vida. La muñeca y el tobillo son la expresión de la energía justo antes de que se manifieste en lo físico. La torcedura me indica que implicó que aplico los frenos, ¿no? Resisto o vivo inseguridad frente a la dirección que tomo, tobillo, o en lo que hago, muñeca, actualmente, o lo que podría hacer en una nueva situación. Vivo culpabilidad y quiero castigarme porque resisto. Vivo una tensión mental que ya no puede tolerarse, dependiendo de mi grado de resistencia, ira, culpabilidad o tensión mental. Tendré una torcedura benigna, también llamada esguince, en la cual los ligamentos simplemente están distendidos, o una torcedura grave en la cual los ligamentos están rotos o arrancados. Tomo conciencia de lo que hacía y sentía en el momento en que me sucedió. Puedo preguntarme, ¿estoy a punto de hacer algo a lo cual sería mejor renunciar? ¿Me causa tensión o una real angustia en el modo en que trato la situación? Entonces es como estar pues resistiéndose y estar viviendo una situación en la que me quiero mover o tengo que cambiar de dirección y mi cuerpo se resiste a hacerlo. Pero bueno, vámonos a un corte, 9:55 de la mañana de este 4 de septiembre del año 2014. La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos, presenta la receta. Jamón de pierna a las finas hierbas con calabacitas al vapor. Ingredientes: calabaza picada, 1 kilo, 10 pesos. Grano de elote, medio kilo, 10 pesos. Jamón de pierna a las finas hierbas San Ángel en cubos, medio kilo, 47 pesos. Media barra de mantequilla, 190 gramos, 13 pesos. Un manojo de pápalo deshojado, 5 pesos. Una cebolla picada, 2 pesos. Un ramillete de pasote deshojado, 2 pesos. Sal y pimienta al gusto, 5 pesos. Costo total, 94 pesos. Modo de preparación: coloca a fuego lento la sartén con la mantequilla. Se agregan las calabazas, grano de elote, epazote y la cebolla. Arriba, jamón de pierna a las finas hierbas San Ángel en cubos y se polvorea un poco de pimienta. Agrega 10 mililitros de agua y se deja cocer por 5 minutos. Se puede acompañar con puré de papas o con ensalada de pasta. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
¿Qué esperas de México?
Pues que seguimos adelante. Esperamos de que la situación tanto económica, política y las condiciones sociales sobresalgan. Sobre todo más que no sigan haciendo tonterías los gobernantes. Y pues, échale ganas.
México es lo que tú quieres que sea. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
¿Qué crees que sea posible?
Es posible encontrar a tu pareja del alma.
¿Es posible volver a empezar?
¿Es posible ser feliz?
¿Es posible dejar de ser víctima?
Yo creo que todo es posible si crees que es posible. Acompáñanos todos los miércoles a las 6 de la tarde por magnitudradio.com.mx.
Tú mereces la oportunidad de abrir esa puerta una vez más.
En el programa Es Posible con Débora Garduño,
Barbie K
y Ernie Krill.
Todo es posible si crees que es posible.
Abrazar con fuerza tu ilusión si le pones alma y corazón.
Espacio Interior con Adriana Palafox. Un llamado a la reflexión, a la introspección, un punto de encuentro de almas para descubrir juntos los mensajes de las estrellas, los oráculos y la psique humana, con el propósito intencionado del autoconocimiento, el crecimiento y la evolución espiritual. Una charla amena que nos permitirá explorar el rincón de sabiduría infinita que es el espacio interior. Martes, 11 de la mañana, por www.magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, para continuar con nuestro tercer bloque del programa del día de hoy. Decíamos, dice: acepto tomar el tiempo de volver a orientarme o de hacer los cambios necesarios para que pueda estar bien en mi pie, en mi piel, e ir hacia adelante libremente. Acepto la presencia de esta torcedura para llevarme a hacer cambios. Si la aceptación está hecha, la curación será rápida y total, pero sí, porque ahora no puedo andar o lo puedo hacer muy poco, me desvalorizo y me siento inútil, y bueno, para nada, la curación será mucho más larga. Por esto tengo ventaja de ver esta situación, la torcedura y lo que implica de un modo positivo y constructivo. Es el cambiar el enfoque que tenemos para que podamos estar hacia adelante y vivir la vida distinta y diferente. Entonces aquí nos toca a nosotros mover esa situación y darnos cuenta que no tenemos nosotros la responsabilidad, ¿no? Que nosotros somos parte de la vida, y la vida es cambio, la vida es evolución, y que si no estamos en este proceso evolutivo abiertos a los cambios, pues simplemente nos cerramos y nos morimos ahí, nos vemos afectados con esa situación. Entonces, pues imagínense, ¿no? Son situaciones que nos van a llevar a muchos cambios y a muchas cosas importantes e interesantes, y esto nos va a dar la posibilidad de hacer cambios importantes en la vida. Entonces, bueno, pues espero que lo podamos ir viviendo y que las articulaciones no nos representen estos frenos, ¿no? Estos frenos que nosotros mismos nos ponemos para poder dejarnos llevar hacia la vida, ¿no? Es como el árbol, ¿no? Nuestros grandes maestros, ser flexibles y al mismo tiempo ser firmes, ¿no? Saber hacia dónde caminamos, saber hacia dónde vamos, pero poder ir moviéndonos a partir de toda esa situación que estamos viviendo, de toda esa situación que estamos integrándonos y que nos está dando la posibilidad de crecer y de salir adelante. Muy bien, bueno, pues ahí es donde está. Artritis en general, ¿no? Vamos a ver la parte de la artritis, que es pues ya la enfermedad. Seguramente este programa no nos va a dar tiempo para terminar de ver todo el tema, porque viene artritis, reumatismo, ¿no? Artrosis, tantas enfermedades que se dan justamente en las coyunturas, en los huesos, en las articulaciones, y pues necesitamos trabajar en ellas. Entonces, pues hasta donde alcancemos a ver el día de hoy, y pues haremos uno o dos programas más, dependiendo cómo vayamos viendo el contenido. Dice, es una enfermedad reumática de las articulaciones de naturaleza inflamatoria, que viene acompañada de todos los signos característicos de la inflamación: hinchazón, enrojecimiento, calor y dolor, los cuales se presentan en una o varias articulaciones. El dolor se siente independientemente de los movimientos que se hagan y hace sufrir al enfermo tanto durante el día como durante la noche. Además, esta enfermedad produce rigidez en las articulaciones, con la consiguiente molestia para quien la padece. Entonces, pues es moverse, ¿no? Es abrirse justamente hacia esa forma de vida, esa forma de relacionarnos, ¿no? Con la naturaleza, con las cosas, ¿no? Entonces, pues es estar ahí como contraído, ¿no? Desde el punto de vista médico hay diferentes tipos de artritis. La gravedad del problema nos indica la gravedad del bloqueo emocional, mental y espiritual que existe. En general, la artritis se manifiesta en personas que son duras consigo mismas, que no se conceden el derecho a detenerse, a hacer lo que les gusta, y además les resulta difícil pedir lo que necesitan. Fíjense cuántas cosas, ¿no? O sea, son duras con los demás. La artritis normalmente la ubicamos en maestros, en directores de escuela, en jefes, en personas que critican al otro para que lo haga, pero esa crítica hacia el otro también es una crítica hacia uno mismo, y no nos permitimos hacer cosas que a uno le gusten. El superyo en la estructura psíquica, pues es un superyo que nos castiga, que nos afecta, para poder avanzar en la vida, para poder darnos la posibilidad de ser. Les platico un poquito cómo está la estructura, ¿no? De la estructura psíquica. Esto lo vemos en la maestría en Reiki, y Freud nos habla muy claramente. Freud define que hay tres estadios en la mente: la parte del inconsciente, cosas que no nos damos cuenta pero están actuando; la parte del preconsciente, el banco de información que tenemos guardado; y en la parte del consciente, que es como en la computadora, el escritorio, donde tengo abiertos ciertos documentos que estoy trabajando en ese momento, pero que se ve influido por lo que está en el inconsciente y que yo no lo veo. En esa estructura base están las tres partes de mi personalidad: el super yo, el ello y el yo. El super yo son las normas internalizadas por papá, maestros, jefes, policías. El ello es los instintos, ¿no? Ese niño interior, ese ello, ese instinto que quiere salir y que quiere satisfacerse. Y el yo, que es el mediador, tanto entre las normas internalizadas como los instintos y deseos del niño interior y la realidad. A ver, pues vamos a ver cómo le hacemos para poder satisfacer todo esto. Entonces, el yo va jugando con los tres. Pero un super yo muy estricto y muy fuerte, pues puede aniquilar al niño, al ello, y puede aniquilar pues mi relación con los otros, porque va a ser demasiado estricto, ¿no? Y esto lo he visto, he tenido la oportunidad de tener pues pacientes que son abogados, abogadas, y bueno, muchas veces vemos al abogado como el tranza, ¿no? El que aprende la ley para poder hacer fraude o hacer cosas. Pero yo me he encontrado cosas diferentes. Me he encontrado abogados que, lejos de esa imagen pues pública que tenemos del abogado, son personas que son como muy estrictas consigo mismas, ¿no? Que están ahí para poder pues manifestarse como personas que quieren hacer que los demás hagan las cosas correctas. Que normalmente vienen de situaciones familiares donde el padre hizo cosas incorrectas, y entonces se vuelven como el juez del padre y el juez de la sociedad para tratar de hacer, a partir del conocimiento de la ley, que los demás hagan esas leyes, cumplan con esas leyes. Una batalla perdida de entrada, ¿no? Porque pues sí va a haber quien cumpla la ley y va bien quien no la cumpla. Habrá quien maneje completamente pegado a la ley y haga las cosas de manera correcta, y habrá quien no la cumpla, ¿no? Quien de alguna manera pues esté haciendo las cosas ahí para buscar la forma de hacerlo, ¿no? Simplemente manejando, ¿no? Hay quien se pasa el alto, hay quien se da vuelta donde no es, quien maneja en sentido contrario, pues por solucionar, por llegar al lugar al que va, ¿no? Y hay quien pues cumple con la ley, pero bueno, o sea, simplemente lo vemos, cruzar una avenida. Cuando uno viene manejando y llega a un crucero y no cabes, tu carro no cabe del otro lado, tú te tienes que parar de este lado para no obstaculizar a los que vienen en la otra calle, en los que van a cruzar. Si se pone el siga, cambia el semáforo y te quedas en el alto, tú estás de este lado de la acera y no bloqueas, ¿no? Pero pues eso lo hace uno, y te están tocando para que te avances, para que cruces, para que le ganes esos 2 metros, no importa si no dejas pasar a los otros, ¿no? Entonces, eso tan simple, pues es una forma de saltarnos la ley. Y de ahí, bueno, no les digo todo lo demás, ¿no? Ayer platicaba con una señora de la tercera edad, y que no le han dado su dinero ahí de Cedesol, y me decía, no, es que López Obrador, que Peña Nieto, que está jugando con nuestro dinero. Le digo, a ver, señora, pues va más allá, ¿no? Simplemente es cuánta de esa gente que reparte ese dinero mete actas de nacimiento fantasmas, documentos fantasmas, para ello quedarse. Y dice, no, pues sí, cuando yo fui, el señor me pidió dos juegos para poder meter 2 pensiones. Digo, pues ahí está, ¿no? Ahí está, esa es justamente la situación que se vive, que no es el presidente de la República, son la gente que está en la línea y que hace ese tipo de tranzas, y que quienes afectan. Si alguien descubre que hay ahí 2,000 ancianos beneficiados y hay otros 2,000 que no son beneficiados, pues olvídate, ¿no? Eso de alguna manera pues va a llevarnos a problemas, y pues en lo que hacen la auditoría, en lo que contabilizan, pues ya afectamos a los que sí son realmente beneficiarios, ¿no? A los que sí merecen tener esa situación, ese beneficio, ¿no? Pero bueno, pues eso, ¿qué hacemos, no? O sea, es parte del mundo, no diríamos, no, yo no me limito a México, tranzas hay en todas partes del mundo, y cómo saltarnos de la realidad está ahí presente, ¿no? Pero entonces la artritis, pues tiene que ver con esas personalidades que quieren que los demás hagan las cosas como ellos quieren, que quieren que uno, o sea, se exigen a sí mismos, pero también le exigen a los demás, y entonces se empiezan a volver artríticos, ¿no? Me llegó un paciente, una paciente, que le empiezo a ver como ciertas articulaciones inflamadas, le digo, pues podemos poner agujas para desinflamarlas, ¿no? Pero me dice, pero pues es que ya me operaron los juanetes, ya me operaron los dedos, y me empiezas a ver las cicatrices, ya tiene como 7-8 articulaciones ya operadas de que le han intervenido para quitarle los huesos. Afortunadamente la han dejado bien, ¿no? Afortunadamente con la acupuntura eso es mucho más fácil, ¿no? O sea, tú pones las agujas y la articulación saca esa energía que ha acumulado ahí y se fuga, y al fugarse se desinflama por sí sola sin que tenga que haber una intervención quirúrgica y sin poner en riesgo tu articulación, porque en una de esas queda bien y en una de esas queda mal, ¿no? Aquí se desinflama por sí sola y recupera, ¿no? O sea, a mí me sorprendió cuando yo vi juanetes que desaparecieron en 3 meses, completamente desaparecidos, ¿no? O sea, pues yo seguí lo que me enseñaron en la escuela, yo puse mis agujas en los puntos y lo hice por 1 mes, la paciente pues ya no tuvo dinero para seguir, se fue y regresa como a los 6 meses y me dice, vea mis pies, y los pies ya no tenían, ¿no? Ya no tenían nada de inflamación en los juanetes. Ahora vengo para que me quite esto y esto y esto que tengo en otros lados, porque en otras articulaciones están mal con esa misma técnica, ¿no? Digo, bueno, pues adelante. Muy dolorosa, pero una técnica muy efectiva y que logra sacar esa inflamación en la articulación. Entonces, ¿por qué llegar a esos extremos de criticarnos, de juzgarnos y de criticar al otro para exigirle que sea de determinada forma, cuando de alguna forma no queremos una situación así para los demás, ¿no? Okay. Dice, la artritis se manifiesta en personas que son duras consigo misma, que no se conceden el derecho a detenerse o hacer lo que les gusta y que además les resulta difícil pedir lo que necesitan. Prefieren que los demás las conozcan lo suficiente para ofrecerles los que precisan. Y pues se sientan, porque muchos, aunque las conozcan, no les van a dar lo que necesitan, ¿no? Cuando los demás no responden a sus expectativas, se decepcionan y sienten amargura y rencor. Incluso pueden abrigar deseos de venganza aun cuando se sienten impotentes. Esto les hace experimentar una ira que reprimen muy bien. Poseen un sentido crítico interno muy fuerte. Y yo aquí diría que no solamente interno, sino también hacia los demás. El lugar en el que se presenta la artritis indica qué área de su vida está afectada. Por ejemplo, si es en las articulaciones de las manos, le beneficiaría adoptar una actitud diferente al trabajar con ellas. Si necesita ayuda, debe pedirla y no esperar a que los demás utilicen la telepatía y adivinen qué desea que le ayuden. Las personas que padecen artritis tienen un aspecto de docilidad, pero en realidad viven con una gran ira interna y rechazan profundamente este sentimiento. Al igual que la artritis, también las emociones nos paralizan, por lo que estas personas se beneficiarían si dejaran de acumularlas. Obviamente todo esto implica cambios de mentalidad, cambios de pensamiento, cambio de ver la vida de manera diferente, pero pues mucha gente no lo hace, mucha gente se aferra a las cosas como las vive, como están ahí presentes, dice. Si padeces artritis, revisa por qué te resulta tan difícil pedir lo que necesitas. Si es porque crees que haciendo lo que te gusta vas a exagerar y a volverte egoísta, te sugiero que revises si esto es cierto. Y aquí vemos la parte del merecimiento. ¿Qué tanto merezco lo que de alguna manera pues quiero tener, ¿no? Pero pues yo me siento, o sea, eso está mal, está mal, está mal, y entonces para no estar mal, pues necesito dejar de pedir cosas, ¿no? Dejar de tratar de buscar las cosas para mí, ¿no? Entonces, dice, aceptar la idea de que te puedes permitir decir no cuando no quieres realizar algunas tareas, y si te decides a llevarlas a cabo, debes hacerlas con placer y sin criticarte internamente. Si te impones muchos deberes porque buscas reconocimiento, confiésalo y reconoce que lo haces por ti y no porque alguien te obligue, ¿no? Entonces, si nos exigimos, sabemos gente que nos exigimos muchísimo en los resultados que buscamos, bueno, pues es porque a mí me gusta, ¿no? No, me siento obligado a eso, sino porque yo quiero lograr todo eso, yo quiero llegar a todo eso, y eso es lo que a mí me da placer, el logro, el tener las cosas que yo he estado buscando, ¿no? Concédete el derecho de buscar reconocimiento haciendo cosas para los demás. Si realizas tus tareas con alegría en lugar de criticarte mentalmente, la vida te parecerá más agradable y te volverá más flexible y ágil. Se define la artritis como la inflamación de una articulación. Puede afectar cada una de las partes del sistema locomotor humano, los huesos, los ligamentos, los tendones y los músculos. O sea, al afectarse la articulación, empieza a afectarse lo demás. Empiezan a afectarse pues los ligamentos, los tendones, y empezamos a tener problemas para avanzar, ¿no? Para avanzar correctamente. Se caracteriza por inflamación, rigidez muscular y dolor que le corresponden en el plano metafísico a un cierre, crítica, pena, tristeza o ira. Simbólicamente hablando, la gracia y la libertad de movimiento son las principales cualidades vinculadas a la articulación. Cuando se vuelve esta inflexible o cuando se endurece, la artritis está asociada a cierta forma de rigidez de mis pensamientos cristalizados, de mis actitudes o de mis comportamientos, de tal forma que todas las emociones profundas que deben expresarse normalmente, que debería expresar normalmente, lo son por la manifestación física de esta enfermedad. Fíjense. Cuando uno está dando un masaje en el cuerpo humano, uno oye cristales. ¿Cómo explicárselos? Cuando uno está pasando las manos, los dedos sienten internamente. Yo cuando doy masaje en el cuerpo de mis pacientes, escucho a través de los dedos y entiendo mucho al ciego, ¿no? Muchos cieguitos, mucha gente que ha perdido la facultad de ver o ha nacido sin la facultad de ver, se dedican al masaje porque uno escucha a través de las manos. Y hasta les digo a mis pacientes, ¿escuchas? ¿Oyes cómo te truena? Y entonces me dicen, no lo oigo, pero lo siento. Ah, bueno, es esa sensación. Pero esos cristales que se escuchan es como si hubiera vidrios adentro y al momento de que mueves el músculo, la articulación, se oye los cristales rozando uno con otro, y esos son cristales de ácido úrico que están ahí concentrados. Y es, o sea, yo me he sorprendido porque los oigo, les paso las manos, pico con la aguja, tantito nada más, un piquete en esa zona, la retiro y vuelves a tocar, y ya no, es como si eso que estuviera ahí concentrado, a través del hoyito que haces energético con la aguja, se fugara y se saliera y el dolor desapareciera. Nos llegó como práctica una paciente ahí en la escuela, una señora que se había caído y había caído sobre su pie y tenía ya 4 años con dolor en el metatarso y no permitía. Entonces el maestro con reflexología en la mano, estaba en el pie izquierdo, en la mano derecha, estuvo picando y trató de sacarlo, pero no salió. Y entonces yo me fui directamente al pie, busqué la lesión y puse las agujas. Con 2 agujas que le puse a la señora, con eso se liberó y se le quitó el dolor. Me dice, ya no me duele el pie. Y digo, bueno, pues qué bueno, felicidades, adelante, tenga cuidado, no se vuelva a caer, ¿no? Obviamente traía más cosas, ¿no? No era solamente eso, pero muchas veces nos volvemos inflexibles, o sea, decimos, no, pues yo creo esto y en así voy a seguir pensando y no voy a dejar de odiar, y entonces, pues, bienvenido sea, dale cabida al odio en tu vida y entonces, pues, vas a tener un cáncer o vas a tener artritis o vas a tener muchas cosas, ¿no? Entonces, pero esto decía, pensamientos cristalizados, pues se oyen como cristales en el cuerpo, así se oyen. Así la artista dice, se produce si soy demasiado inflexible, demasiado exigente, demasiado testarudo, demasiado intolerante, muy moralista, criticón, restringido o demasiado orgulloso con relación a mí mismo, a los demás y a las situaciones de mi existencia. Un sentimiento de impotencia acompaña habitualmente el sufrimiento que me frena. Vivo el sentimiento particular de estar mal amado, de no estar amado y apreciado a mi justo valor, lo cual me trae mucha decepción y amargura frente a la vida y mal humor. Manifiesto entonces un espíritu excesivamente racional. Critico con frecuencia todo y nada porque tengo miedo a la vida y siento frecuentemente una forma de inseguridad crónica. Me siento explotado. Hago acciones y pongo gestos más para complacer a los demás que por real voluntad de interés de tal modo que digo sí por deber cuando en realidad es no por querer. Quizás haya vivido un traumatismo en la infancia y me inhibo ahora mis emociones sin admitir lo que sucedió, ocultándolo inconscientemente porque sufrí mucho en tal experiencia y me permito inconscientemente censurar y quejarme para que los demás puedan comprender hasta qué punto padecí. Esta manifestación se relaciona con el sacrificio de sí. La artritis también puede proceder del modo en que me trato o trato a los demás con relación a la crítica. La artritis también provoca una especie de acción retrógrada. Tengo la sensación de volver atrás en el plano energético, como si se me indicara hacer algo más en una dirección diferente en vez de ir hacia adelante, ya que mi miedo, mi débil valoración propia y mi rigidez hacen que se creen profundas emociones referente al por qué, el cómo o a la dirección de mis movimientos en la vida. Puedo tener el sentimiento de estar obligado, restringido, inmovilizado o encerrado. Entonces sentiré una incapacidad a doblar mi actitud, a ser mentalmente inflexible o capaz de abdicar. La articulación artrítica me indica lo que vivo y me da más información. Al nivel de las manos, los dedos, la pregunta, ¿estoy realmente haciendo lo que deseo y lo que quiero hacer? ¿Sí? Recordemos que ya atrás nos habían mencionado que la parte de los brazos, las manos, habla sobre el trabajo, la tarea que estamos haciendo, ¿no? ¿Mis propios asuntos están bien entre mis manos? ¿Hay gente a quienes yo no tengo el gusto de dar la mano? Recordemos que las manos es el contacto, es con lo que acaricias. Entonces, esa caricia, hay problemas, ¿no? ¿Mi libertad y mi espontaneidad en manejar lo que sucede en mi universo están limitadas por mi rigidez y mi madurez? A nivel de los codos, estoy inflexible a los cambios de dirección por tomar en la vida. ¿Permito a los demás ser libres y expresar su pleno potencial? En las rodillas, ¿frente a quién o qué tengo la sensación de tener que arrodillarme y delante de quién o qué no quiero doblar? ¿A qué? A partir de ahora pruebo mis verdaderas intenciones con relación al amor. ¿Debo cambiar mi modo de pensar y adoptar una nueva actitud frente a las situaciones de mi vida, quedándome abierto al amor que está omnipresente por todas partes y expresándolo de modo más honesto, libre y espontáneo? Mi corazón será radiante y respetaré a los demás tanto como a mí mismo. Amistad, comprensión y perdón son ahora disponibles para mí. ¿Okay? Imagínense qué belleza sería poder cambiar todo esto, pero justamente en las personas que tienen problemas articulares, pues la inflexibilidad es su rasgo, entonces tiene que trabajar sobre esa parte de inflexibilidad. Muy bien, pues 10:26, ya nos pasamos un poquito, 10:26 de la mañana de este 4 de septiembre del año 2014, la Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Magnitud Radio te invita a celebrar el segundo aniversario de Centro Shalom con un ritual de abundancia cabalístico angelical. Donativo 100 pesos, cupo limitado. Regístrate al 3063-3526 o a nuestra página en Facebook Shalom OMG.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Magnitud Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Mira, allá en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo. Lunes, 7 de la noche, por Magnitud Radio.
Arista Legal, Alejandro López, José Luis Miranda, Desi Mendoza. Espacio radiofónico de análisis, exposición y comentarios legales de actualidad. Porque lo legal no debe ser aburrido. Todos los lunes, en punto de las 6 de la tarde, por Magnitud, Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro último bloque del día de hoy. Vamos a trabajar nuestra meditación justamente con estos temas de articulaciones. Entonces, pues, y de flexibilidad. Vamos a ver qué nos dan nuestros seres de luz para el día de hoy. Así es que, Gabriel, si eres tan amable en darnos entrada a la meditación. Inhala, exhala. Expande todas y cada una de las células de tu cuerpo. Siente cómo el núcleo vacío de cada átomo se expande y se llena del amor incondicional de Dios. Una línea de luz que proviene del centro luminoso del universo de universos. Penetra por tu coronilla e inunda tu cuerpo en luz blanca, dorada, rosácea, llenando justamente el centro luminoso de cada átomo. Inhala. Exhala. Estoy abierto, abierta a sentir lo que mi padre y mi madre el día de hoy me dan. Empiezo por trabajar con mi flexibilidad. Al hablar de mi madre y mi padre, hablo de mi madre y mi padre perfectos, de Dios y de la Virgen, de Jesús y la Virgen, o del nombre que le quiera poner en mi fe y en mi creencia, de esa energía masculina y femenina que trasciende a la personalidad humana, que va más allá de las situaciones de la tierra y que buscan justamente ese estado de perfección, que es el mismo que yo busco al liberarme de las emociones y los sentimientos que me afectan. Por lo tanto, trabajo de entrada con mi flexibilidad, con mi aceptación, porque ya no es la lucha con mi padre físico, con mi padre material, ya no es la lucha con mi madre física y mi madre material. Logro empezar a quitarme, siento como todo mi cuerpo se volvió un conjunto de cadenas soldadas, eslabones soldados en los brazos, en la espalda, en el tórax, en la columna, en las piernas, para no moverme, porque en algún momento me casé con la rebeldía ante la autoridad. Me casé con ser como a mí se me da la gana ser, aunque esté en lo incorrecto, aunque eso mismo me lleve a la tumba, a la sepultura, a la muerte, a la enfermedad. ¿Por qué me casé con ello? No lo sé, pero en algún momento sentí que esa voz autoritaria de mi madre y de mi padre físicos me afectaban y yo no iba a aceptar sus imposiciones. A partir de ese momento eché a perder mi vida porque todo mi cuerpo se volvió en una cadena soldada de eslabones inflexibles. Un robot que difícilmente se mueve. Un robot rígido, desarticulado. Más pareciera una estatua. Se mueve con muchísima dificultad, porque cada vez que intenta girar su cuerpo, hay dolor, porque esas soldaduras que tiene en cada eslabón le producen dolor. Coloco mi imagen frente a mí y me pido perdón a mí mismo, a nadie más. El problema no es con mamá, con papá, con la sociedad, con los demás. El problema es con mí misma, con mí mismo. Porque esa rigidez al único que le ha causado conflicto es a mí misma, a mí mismo. Me voy dando cuenta de cómo mi cuerpo está rígido, inflexible, soldado,
Pongo un espejo frente a mí y veo ese cuerpo completamente inamovible. ¿Eso quiero para mi vida? No lo quiero así. No quiero que las cosas sigan así. Veo mis manos, mis rodillas, mis hombros, mis codos llenos de dolor, de articulaciones inflamadas, de articulaciones desprovistas de la capacidad de moverse flexiblemente. Veo cómo un hueso y otro son eslabones que están soldados en esa articulación y cómo me impide moverme. Regresa a tu infancia y ve a mamá o a papá gritando, imponiendo, dando órdenes, haciendo que fueras de una manera, obligándote a que fueras de una forma. Estoy, hago y existo. Estoy, hago y existo. Y tengo la posibilidad de empezar a mover todo eso. Me voy a mi alma en ese momento de mi vida. Me voy a mi alma. Y hablo con ella. Y le pido que rompa con esa lucha encarnizada con la autoridad. Que solamente yo establecí. En algún momento me peleé con la autoridad. Y me rebelé a ella. Y ahora sufro las consecuencias. Estoy perdido en la inmovilidad. No he logrado hacer mucho en mi vida por esa necedad y aferramiento a condiciones y situaciones que no necesariamente son las mejores para mí. El único, la única perjudicada con esa actitud he sido yo misma. Pero llega el momento en el que busco moverme hacia mejores condiciones de vida. Busco moverme hacia lograr que estés mejor y más flexible. Que logres vivir una vida diferente y distinta. Por mí, no por mis padres, no por los otros, no por la sociedad, por mí. Por mí misma, por mí mismo. Coloca tu propia imagen frente a ti y habla con ella. Pídele perdón por haber sido tan rígido, tan rígida contigo misma, contigo mismo. Y dile cómo a partir de hoy te vas a permitir ser mejor, más flexible, más permisivo contigo. Cómo te vas a dar la posibilidad de relajarte, de divertirte, de no tener que cumplir necesariamente con las obligaciones, de estar presente en la vida de manera distinta y diferente. Yo estoy dispuesto a vivir la vida distinto y diferente. Yo estoy dispuesto a vivir la vida de manera que me sienta bien conmigo mismo. Yo quiero avanzar en la vida. Yo quiero vivir en la vida. Yo me quiero mover en la vida. Yo quiero estar en la vida y disfrutar la vida. Pero realmente me quiero convencer de eso, porque hasta ahora me he convencido de exigirme, de ser rígido, de ser rígida, de no moverme, de rebelarme ante la autoridad, de rebelarme ante las condiciones de vida, de no cambiar, de aferrarme a las situaciones que vivo. Y el único perjudicado, la única perjudicada con esa postura he sido yo misma. Empieza a colocar una pantalla entre tú misma, tú mismo y tú. Una esfera. Flota en el aire. Enfrente del pecho de cada uno de los dos, de cada una de las dos. Y en esa pantalla proyecta lo que estás viviendo ahí, lo que tienes en la vida. Quiero vivir ese momento. Yo quiero ser libre. Yo quiero estar presente en el mundo. Yo quiero vivir la vida de manera distinta y diferente. Entonces empieza a ver cómo te permites descansar, cómo te permites divertirte. Crea tu propia imagen en esa personalidad diferente. Sé que cuesta trabajo, sé que es difícil, porque de alguna manera te vives rígida e inflexible, rígido e inflexible. Pero empieza a darte esa posibilidad de cambiar, de ser mejor, de moverte, de vivir de manera distinta. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz, y tengo la posibilidad de vivir la vida distinta y diferente, de vivir la vida de una manera mucho más agradable para mí. Y me empiezo a ver permitiéndome vivir la vida mejor, teniendo un mayor placer para mí. Y empiezo a darme cuenta cómo las cosas son diferentes, las cosas son distintas, y las cosas se mueven hacia niveles superiores de conciencia. Yo soy luz, luz y más luz, y tengo la posibilidad de vivir la vida en libertad. Y empiezo a ver cómo mis dedos dejan de ser eslabones de una cadena, vuelven a ser huesos y se empiezan a mover. Mis manos, mis muñecas, mis brazos, mis codos, mis hombros, mi cabeza, mi espalda, mi columna vertebral, mis caderas, mis rodillas, mis tobillos. Una sensación extraña porque siempre he sido alguien rígido. De lo alto del cielo se abre un tubo de luz y llega un arcángel con una canasta de pequeñas esferas blanca, dorada, rosácea, la abundancia y el amor incondicional de Dios, y las va colocando en cada una de las articulaciones de tu cuerpo, en tus hombros, en tu cuello, en tus manos, en tus dedos, en tus rodillas, en tus pies, en tus tobillos, en los dedos de tus pies, en tus caderas, en cada una de tus vértebras. Y empieza a expandirse el amor incondicional de Dios en todo tu cuerpo, en todos tus huesos, toda tu estructura. Y ahí estoy tratando de ser distinta y diferente, tratando de ser distinto y diferente. Y me voy volviendo una persona inflexible. Una persona flexible ante la vida. Dejo de ser inflexible y me vuelvo flexible. Puedo faltar a trabajar. Puedo irme un fin de semana a disfrutar. El pretexto de la responsabilidad, del trabajo, lo voy dejando de lado. Y sé que ese dinero es un dinero bien invertido en mi diversión y mi descanso. Tampoco caigo en derroches y en despilfarros, simplemente una cantidad justa para mí. Voy permitiendo que quien esté a mi lado también viva de manera diferente. Que mis hijos, mi pareja, mis nietos, mis padres, mis compañeros de trabajo, mis amigos vivan distinto. Vivan diferente. Y voy permitiéndome ser una persona que disfruta la vida y que se da la posibilidad de ser distinta y diferente. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Y vas avanzando en la vida y vas siendo cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Yo soy luz. Yo soy amor. Yo soy bendiciones. Yo soy flexibilidad. Yo soy luz. Yo soy amor. Yo soy bendiciones. Yo soy flexibilidad. Yo soy luz. Yo soy amor. Yo soy bendiciones. Yo soy flexibilidad. Y ahora me veo con gracia en el movimiento y me veo distinta y diferente, distinto y diferente. Y ahora vivo una vida llena de gozo y de placer para mí y para los demás. He logrado hacer un cambio de base en mí y mis articulaciones me están respondiendo para que yo pueda vivir sin dolor, sin rigidez y sin inflexión. Que así sea, así es, hecho está. Agradece al universo por la energía proporcionada, a tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección, a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso. Reduce el espacio meditativo conocido como la casa de mi infancia a una pequeña esfera del tamaño de una canica y colócala frente a tu boca. Con un soplido desintégrala para que se lleve toda esa rebeldía y esa rigidez que algún día compraste en la tienda de la rebelión, y para que se desintegre y la fuerza del viento la transmute en luz, amor y bendiciones. Ahora, de un soplido desintégrala. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza, sobre la camilla, sobre la silla. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres, poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Así es, queridos amigos, como llegamos al final de este programa del día de hoy, 4 de septiembre del año 2014. Espero que les haya sido de mucha utilidad y bueno, pues vamos a seguir con estos temas de artritis, artrosis, reumatismo, que son temas también muy comunes, sobre todo en tercera edad, pero pues quienes son jóvenes y ven que en el futuro les vislumbra una situación así, pues desde ahorita hay que empezar a hacer cambios. Uno puede ser más flexible cuando hace cambios, cuando es joven, así es que bueno, pues adelante, tratemos de hacerlo. Pues les damos las gracias por su presencia, gracias a Lupita, gracias a Gabriel, gracias a Magnitud Radio. Nos vemos la próxima semana, la Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Hasta la próxima.
Magnitud Radio presentó
La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos,
Noticias, deportes, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Magnitud Radio presenta Palomitas y Refresco. 25 años al aire se dicen fácil, pero para una serie de televisión que ha sido crítica y criticada, el panorama es distinto. Con altas y bajas en calidad, esta familia ha marcado un antes y un después ganándose un lugar en la cultura pop. Exacto, hablamos de Los Simpson. Creada en 1988 por Matt Groening en una sala de espera para ceder los derechos de su cómic Lightning Hill, rápidamente ganó popularidad en los Estados Unidos al hablar de temas tabú en aquel entonces, siendo ese el objetivo de su creador, pues quería una alternativa a la basura principal que había en la televisión. Hoy presentamos algunas curiosidades. El color amarillo en la piel se debe a dos razones. Se buscaba fuera sobresaliente a la vista en cuanto estuvieras cambiando de canal, y en segunda, era parte de una broma para que la gente pensara que había algo mal en su televisión.
¡Ay, no! ¡Ay, me llevan los diablos! ¡Ah!
Los nombres de los Simpson provienen de la propia familia de Matt Groening, cambiando solamente el suyo por Bart.
¡Ay, caramba!
El O de Homero.
¡Oh, oh, oh, oh!
Es tan famoso que ha sido incluido en el Oxford English Dictionary.